el primer punto de esta tabla. Por lo tanto, todo parece indicar a que esta iniciativa finalmente no va a ser discutida hoy día, pero sigue generando reacciones y movimiento acá en el Parlamento, y también en especial con lo que fue la visita de la vocera de gobierno, Mara Cedini, quien también aseguró que todavía continúan evaluando si van a ocupar esta atribución Néstor Nibaldo.
Gracias, Cristóbal. Estamos en contacto.
El ministro Daniel Mas advirtió problemas de conducción y de gobernanza al interior de Codelco y cuestionó las metas de la cuprífera durante la administración de Máximo Pacheco.
El secretario de Estado además reconoció que el Ejecutivo evalúa la permanencia de Pacheco al interior de Nova Andino hasta el 2027. Vanessa Gajardo con los detalles.
Hoy en el marco de Sesco Week 2026, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, habló del rol que deben cumplir las empresas estatales, mencionando a Codelco y Enami. Ahí se reactiva la polémica de la semana pasada, cuando el ministro habló de pedir explicaciones a la compañía por los costos de la remodelación del edificio corporativo, pero también los sobrecostos de proyectos como Rajo Inca y las obras subterráneas en Chuquicamata. Mas dijo que en la minera existen problemas de producción y de gobierno corporativo, por lo que los esfuerzos del Ejecutivo estarían enfocados en que Codelco vuelva a producir. Problemas que se discutirán en la Junta de Accionistas del 20 de abril, donde, según señaló el ministro, se confirmaría la salida de Pacheco, dado que el nuevo presidente ya estaría definido. Pero aunque efectivamente el periodo de Pacheco en Codelco termina en mayo de este año, además tiene un papel clave en Nova Andino Litio, la compañía conjunta entre Codelco y SQM. Dicho cargo tiene una duración de 2 años, por lo que Pacheco debería mantenerse hasta 2027, lo que no es una garantía.
El gobierno tiene todas las facultades para hacer los cambios que se han hecho históricamente y vamos a ir a por ello.
Pero para el día 20.
No, el señor Pacheco va a salir de Codelco porque termina su mandato en este momento.
¿Y para Nova Andino?
Es una decisión que se va a tomar un poquito más adelante y la estamos evaluando.
Falta menos de una semana para la última junta de accionistas y las expectativas del sector apuntan a Bernardo Fontaine como la principal carta del gobierno de José Antonio Kast. Su nombre parece ser valorado en la esfera técnica y política, y de momento la preocupación recae en la posibilidad de que se estaría barajando que el Ejecutivo privatice una parte de la estatal. Sobre este punto, el exministro de Minería, Lawrence Goldborn, señaló que no es el momento.
Legítima aspiración de mucha gente, pero creo que no es el momento ni la prioridad número uno hoy. Codelco tiene un montón de desafíos que consolidar, que llevar adelante para ser una empresa de un nivel de eficiencia a nivel internacional.
El miércoles fue citado el ministro Mas a la Comisión de Minería del Senado, mientras que Máximo Pacheco a la misma comisión, pero en la Cámara Baja. La presidenta de esta instancia, la senadora de la DC, Yasna Proboste, llamó a subir el debate a la espera de lo que pueda transparentar el ministro esta semana.
Hoy día el que gobierna no cree en lo público, no cree en las empresas del Estado, pero creemos en que hoy día cada una de las dificultades que enfrentamos no puede servir a agendas personales.
El secretario de Estado además agregó que se le comunicó al asumir que Codelco tenía que estar produciendo este año 1.700.000 toneladas. Estamos apenas al borde, dijo, de 1.300.000 toneladas.
A ver, una cosa, cifras más, cifras menos, hay algo que Codelco no puede defender. La remodelación del edificio. Ah, pero que a partir de ahí, a partir de un ejemplo, uno puede ver con qué rigor ha trabajado Codelco las plata, que es la plata de todos los chilenos, ¿no es cierto? Ya se dijo, ¿no?, que eran 11 millones. Bueno, la remodelación, pongámosle, dijeron, no, eran 20. La remodelación del edificio tenía un presupuesto holgado, porque era menos que eso, 20 millones de dólares. Va a costar 57 millones de dólares. La remodelación del edificio antiguo, o sea, construir uno nuevo cuesta más barato que eso. Entonces uno dice, no puede ser que tú te equivoques tanto, porque si te equivocas tanto en eso, también te equivocas tanto en las proyecciones de la mina, en, ¿te fijas o no? Si no, a ver, una empresa que no la que se equivoca tanto, para decir, no la chunta, que dice, no, esto va a costar 20, y termina costando 57.
En el mundo privado es para echarlo a patada a todos los ejecutivos.
Y cobrarles, po.
Sí, pues, y demandarlo y todo. O sea, claro, eso sí, pasaría
esto,
en el mundo
esto
privado.
Esto no puede ser. Entonces, ¿quiénes son los responsables de ese error? ¿Cómo van a pagar? ¿Le significa algo, no? O además les sale gratis. A ver, si no puede ser. Son 57 millones de dólares para remodelar un edificio, que además esa remodelación no iba a costar más de 20. Entonces, con un error de esa magnitud, uno dice, o se robaron la plata, porque esto amerita una investigación, po. Se robaron la plata, ¿no? Van a pagar 57. Esos 57 se van a gastar efectivamente en el edificio, ¿y con qué costo? digamos, los aire acondicionados lo están pagando a cuánto. ¿Cuánto cuesta en el mercado y cuánto lo está pagando Codelco? O sea, si esto no resiste análisis. No resiste análisis. Y ahí después cuando se habla nosotros decimos, no, las comisiones, ¿existen o no existen? O sea, ¿hay corrupción o no hay corrupción? Y si no hay corrupción, es simplemente, o sea, una falla tan grande en los cálculos que esa persona, yo no sé cómo está a cargo la administración de Codelco. O sea, despilfarro es poco.
Ah, brutal.
La radio, análisis y opinión independientes.
Cambiamos de tema, les contamos ahora que con el fin de reforzar la cooperación internacional, el fiscal nacional Ángel Valencia participó en el comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales que se realizó en Shanghái y que reunió a cerca de 30 autoridades del mundo.
Durante la cita, la máxima autoridad del Ministerio Público sostuvo encuentros bilaterales con representantes del sistema de persecución penal chino, entre ellos el director de cooperación internacional Liu Qiyuan y el fiscal general Jing Zhong.
En la reunión con las autoridades asiáticas se abordó la necesidad de fortalecer el intercambio de información, avanzar en canales de contacto directo entre equipos especializados y acelerar la negociación de un acuerdo bilateral de asistencia penal entre ambos países.
Sin embargo, uno de los focos de preocupación compartidos fue la sofisticación de las redes criminales en delitos vinculados al contrabando, el narcotráfico, las finanzas ilícitas y el robo de cobre, fenómeno que ha adquirido especial relevancia en nuestro país.
Para fortalecer la economía chilena, proteger a nuestro país, mantener el prestigio de nuestros puertos y evitar que Chile sea un lugar por el que circulen las finanzas de actividades ilegales, perseguir el contrabando, la cooperación con un país como China, y particularmente con China, resulta muy valiosa.
Este último delito se ha consolidado como un negocio millonario con impactos directos en el suministro eléctrico y de telecomunicaciones.
Según cifras de Chile Telcos, entre 2019 y agosto de 2022 se registraron más de 9.500 querellas y denuncias asociadas a este tipo de ilícitos, afectando a millones de usuarios en todo el país.
La complejidad de su presunción y de su persecución radica en la baja flagrancia y en la diversidad de actores involucrados, desde delincuentes que venden cobre por montos menores hasta bandas organizadas que operan con mayor logística, incluso simulando ser trabajadores del rubro para evitar sospechas.
Estas estructuras, en algunos casos, forman parte de cadenas de exportación ilegal de chatarra, donde China aparece como uno de los principales destinos.
En ese contexto, el fortalecimiento de la cooperación con el país asiático adquiere un carácter estratégico. Para el presidente ejecutivo de Chile Telcos, Alfie Ulloa, la instancia es primordial para frenar la salida de cobre robado hacia mercados internacionales.
O sea, cualquier cosa que permita intercambio directo entre autoridades como nuestro Ministerio Público y su homólogo chino, solo pueden ser una buena noticia. En el mercado de las exportaciones de chatarra en Chile, China siempre ha sido un destino muy importante. Esto es una información oficial. Las exportaciones de chatarra chilena, muchas van a China, y las importaciones de chatarra, Chile es un destino que siempre aparece exportando chatarra de cobre.
La visita de Valencia incluyó además un recorrido por la Fiscalía de Shanghái, donde la delegación chilena conoció herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión de causas y atención a víctimas, experiencias que podrían ser replicadas en nuestro país.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
La radio alerta y oportuna.
El Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a dos personas a 10 y 5 años de presidio tras acreditarse que pertenecían a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la zona. Los detalles con Esteban Sepúlveda de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
De acuerdo a la información entregada por el Poder Judicial, se trata de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes tras ser aprehendidos por la policía quedaron en prisión preventiva y posteriormente se realizó un juicio en su contra. La magistrada Ingrid Quesada, del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, señaló que tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, el tribunal determinó que ambos fueran condenados como autores del delito consumado de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocurrido durante el año 2023 y hasta principios del 2024 en la comuna de Los Ángeles. La jueza destacó que la declaración de los policías y la interceptación de llamadas telefónicas fue parte importante del juicio para dictaminar la medida.
El tribunal llegó a la convicción, más allá de todo razonable, de la existencia de una organización compuesta por una pluralidad de sujetos dotada de cierta estructura interna, estabilidad temporal y una orientación común al tráfico ilícito de drogas. La prueba incorporada por el Ministerio Público, particularmente la declaración de los funcionarios policiales y las interceptaciones telefónicas reproducidas en audiencia, permitieron concluir que no se trató de actos aislados de tráfico, sino de una agrupación articulada y funcionalmente coordinada para la adquisición, acopio, dosificación, distribución y comercialización de sustancias ilícitas.
De esta manera, el hombre deberá cumplir una pena de 10 años y un día de cárcel y la mujer 5 años y un día de pena efectiva. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
200%. Ese fue el aumento en un año de los accidentes de tránsito en la provincia de Osorno y Carabineros pidió mejorar la educación vial en el país. Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en esa zona con los detalles.
Fue la sección de investigación de accidentes de tránsito en Osorno quienes explicaron que la normativa vigente exige que los conductores mantengan el control total del vehículo y estén atentos en todo momento a las condiciones del tránsito. Fue la teniente Nicole Catalán de la CIAT Osorno quien detalló que existen múltiples factores de distracción, señalando que desde el punto de vista técnico basta una mínima distracción para generar un siniestro, considerando que en solo segundos se puede pasar de una conducción normal a un accidente inevitable. En cuanto a las cifras, la oficial indicó que en el último año se ha experimentado un aumento significativo con especial impacto en las rutas de la provincia de Osorno.
La literatura de accidentología vial y la pericia señala que existen 3 segundos para que una persona, al desatender la conducción, pueda tener un accidente. Y lamentablemente la provincia de Osorno, sobre todo en rutas como la CH215 o la Ruta al Mar, tuvo un gran índice de accidentes, con resultados fatales inclusive, por la no atención a las condiciones del tránsito del momento. Un 200% más que el año anterior.
Desde Carabineros reforzaron el llamado al autocuidado, insistiendo en que la conducción bajo los efectos del alcohol constituye un delito y en la importancia de respetar las normas básicas de seguridad vial, junto con insistir en la necesidad de mejorar la educación vial en el país para reducir la accidentabilidad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva, investigado por femicidio y tenencia ilegal de arma de fuego, quedó un tío de la estudiante universitaria encontrada sin vida la semana pasada en una casa del sector sur poniente de Temuco.
El hombre fue detenido en Lanco, en la región de Los Ríos, luego que integrantes de una iglesia evangélica lo entregaran a Carabineros. Carlos Martínez con la información.
Tras permanecer prófugo por 6 días, finalmente la comuna de Lanco se entregó a Carabineros en compañía de los integrantes de una iglesia evangélica. Emanuel Osvaldo Ochoa Navia, de 24 años de edad, tío de la joven estudiante de medicina veterinaria de la Universidad Santo Tomás de Temuco, Francisca Noemí Millagual Arriagada, de 21 años, quien fue encontrada el pasado 7 de abril con un impacto de bala a la altura del mentón y otras lesiones en la casa de su abuela en la Villa Florencia, al sur poniente de Temuco. El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, detalló cómo se gestó la detención del hombre.
Concurrió a un culto evangélico en la comuna de Lanco. Posteriormente concurrió a un inmueble particular donde esta persona se asió, se bañó, comió y posteriormente desde ahí fue trasladado hasta una comisaría de Lanco de Carabineros, donde nosotros como BH nos encontrábamos a la espera de él y procedimos a la detención en el lugar.
El fiscal Patricio Montesinos informó en el juzgado que el detenido entregó una declaración policial en la que deslinda la responsabilidad en el crimen, aseverando que en medio de una ingesta alcohólica la víctima se habría autoinferido un disparo con un arma propiedad del imputado, la que al momento no ha sido encontrada.
Él da cuenta de que la víctima habría tomado el arma y habría estado jugando con ella y se disparó. Pero eso no coincide con el sitio del suceso, con las demás lesiones de la víctima.
El ahora imputado informó a la PDI que posterior al crimen sacó el arma de la casa y la lanzó al lecho del río Cautín, por lo que está en desarrollo un operativo de búsqueda. La defensa del imputado fue asumida por el abogado Patricio Salinas de la Defensoría Penal Pública, quien estima que el hecho correspondería a un homicidio simple, descartando que se configure un femicidio, como pide la Fiscalía.
Los antecedentes que se expusieron en la audiencia no daban cuenta de un femicidio, sino de un homicidio simple. Pero, claro, ambos hechos son hechos graves, que, como indicó el magistrado, tienen pena de crimen y por eso decretó la prisión preventiva.
El Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SENAMEG, se hicieron parte de la causa mediante sendas querellas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo, en Radio Grande.
El gobierno de Venezuela firmó este lunes un acuerdo que expande las operaciones de la compañía estadounidense Chevron para aumentar la producción petrolera en el país, semanas después de la aprobación de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.
Este acuerdo, firmado en un acto en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, aumentó al 49% la participación de Chevron en la empresa mixta Petro Independencia y también otorgó derechos para actividades primarias en el bloque Ayacucho 8, como parte de Petropiar, empresa conjunta entre la compañía estadounidense y la estatal Petróleos de Venezuela, según explicó Javier La Rosa, representante de Chevron.
El campo petrolero Ayacucho 8 está ubicado en la faja petrolífera del Orinoco, el yacimiento de crudo extrapesado más grande del mundo.
La compañía estadounidense, por su parte, aceptó renunciar a sus acciones en dos yacimientos de gas costa, uno en Macuira y otro en Lorán, y a otro yacimiento de crudo, Petro Independiente, en el lago de Maracaibo, según detalló Chevron en un comunicado.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el acuerdo se suscribe luego de días en negociaciones y lo señaló como un ejemplo de perseverancia, compromiso y de que si hay caminos legales con el nuevo marco normativo para que las inversiones estén seguras en Venezuela y tengan un porvenir próspero.
En el acto también estuvieron presentes la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, y el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kili Housebait.
En otro tema, el líder del grupo chií Hezbollah, Naim Qassem, denunció que las inminentes negociaciones directas entre el Líbano e Israel equivalen a rendirse y advirtió al presidente libanés Yosef Aoun que de oponerse en contra de su movimiento va en beneficio de Israel.
Rechazamos las negociaciones con la entidad sionista. Estas negociaciones carecen de sentido y requieren un acuerdo y un consenso libanés sobre el cambio de rumbo, denunció en un discurso televisado Qassem, cuya organización no forma parte de las conversaciones previstas mañana en Washington.
Esta negociación es rendirse, es despojar al Líbano de su fuerza, agregó el clérigo chií.
Este martes tendrá lugar en Estados Unidos un encuentro entre los embajadores del Líbano e Israel, el primero en un proceso en el que Beirut busca acordar un alto al fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes.
Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbollah, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano, por lo que Qassem consideró las conversaciones como una humillación y una medida en detrimento del gobierno y el pueblo del Líbano. De la situación en el Líbano nos cuenta el corresponsal de Radio France Internacional en Beirut, Joan Cabasés.
Tal y como sucede entre Estados Unidos e Irán, Líbano e Israel inician un proceso diplomático en paralelo a la guerra. El ejército israelí ha anunciado este lunes que ha rodeado el municipio meridional de Bin Jbeil y asegura, sin aportar pruebas, haber eliminado a 100 milicianos durante ese asalto. Las tropas israelíes dicen centrar su guerra contra Hezbollah, pero están provocando una devastación generalizada. Sus ataques han destruido 38.000 viviendas desde el 2 de marzo, según una institución pública libanesa. En un intento de terminar con una guerra donde Israel ha matado a más de 2.000 personas y ha desplazado a más de 1 millón, Beirut iniciará el martes unas negociaciones con Israel que cada uno presenta de modo distinto. Israel asegura que no busca una tregua con Hezbollah, sino establecer relaciones con Líbano, con quien está técnicamente en guerra desde su fundación. Nawaf Salam, primer ministro libanés, limita en cambio el objetivo a frenar la guerra y asegurar la retirada israelí. La distancia entre ambos hace improbable que la diplomacia dé frutos significativos en el corto plazo. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Alerta de nuestros auditores.
Hola amigos de Bio Bio, la radio. Oiga, bueno, para informarle de un accidente que hay aquí, yo creo que esto hace poquito rato, porque no hay carabineros, no hay nada aquí en el corte Licura. De norte a sur, un camión al parecer se pasó de la pista, se cambió de pista. Se pasó a la pista, quedó entre la barrera que viene, que separa la carretera en las dos vías. No sé, no desconozco si habrán personas lesionadas o algún otro tipo de problema, porque por razones obvias no iba a ser taco. Les informo para que el resto de los conductores tengan también precaución. No he visto a carabineros, no sabía de carabineros, nada. Fue esto hace poquito rato, un par de minutos atrás nomás.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes, los contratos, las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Diecinueve horas con 48 minutos. Le contamos que el ex diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, quien está acusado en la causa Manicure, presentó una querella contra el fiscal regional por tráfico de influencias.
En otra arista del caso Fundaciones, el Ministerio Público formalizó al jefe de gabinete del gobierno regional en la Araucanía como autor de fraude de subvenciones. La información con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El exdiputado Mauricio Ojeda Rebolledo, quien se encuentra acusado en la lista Manicure del caso Fundaciones como autor de dos delitos de fraude al fisco, presentó una querella contra el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, por el delito de tráfico de influencias. En el frontis del Ministerio Público, el exparlamentario de la bancada republicana habló sobre el contenido de esta acción legal.
Y el más claro ejemplo es que usa a su propia secretaria institucional para pedir una reunión de carácter urgente. Primera ilegalidad, se salta la ley del lobby, no lo hizo, sabiendo que él como ente persecutor, la cabeza del Ministerio Público, es lo que más tiene que cuidar, se saltó la ley del lobby. Esta reunión se realiza en dependencias del gobierno regional y para sorpresa de los intervinientes en la reunión, el fiscal regional lo que fue a hacer en aquella reunión es ir a pedirle cerca de 200 millones de pesos al gobierno regional para una fundación.
Mientras el exdiputado entregaba una declaración a la prensa, fue increpado por una mujer que se identificó como la pareja del diputado republicano Cristian Neira, quien lo criticó por hablar en contra del parlamentario en un live realizado por redes sociales, generándose una situación bastante incómoda para el exdiputado.
Me da mucha rabia. ¿Sabes por qué me da rabia? Porque sé que es una persona tremendamente trabajadora, súper honesto, súper leal, perfecto, súper leal con su familia, un padre ejemplar, un buen compañero, y que la gente, quizás no tú, pero que gente salga opinando y diciendo, es un ladrón, todos son unos sinvergüenzas, todos son unos ladrones, estos políticos corruptos.
En tanto, el Ministerio Público formalizó investigación en contra del jefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía, Marcelo Parra Muñoz, por el delito de fraude de subvenciones. El fiscal Luis Arroyo dijo que el delito se configuró porque los dineros fueron ocupados para fines particulares.
Dicha época, la persona imputada era presidente de una fundación, la Fundación Caruqueche. Ellos habrían postulado a un fondo para obtener una subvención municipal y realizar así o ejecutar más bien un proyecto relativo a reciclaje de plásticos. De acuerdo con los antecedentes que se obtuvieron por la Fiscalía, estos dineros recibidos no fueron destinados a la finalidad para la cual fueron entregados, fueron usados para fines particulares por el imputado.
El tribunal dejó al imputado con la medida cautelar de menor intensidad, como es arraigo nacional, y a petición del Ministerio Público fijó un plazo de investigación de 4 meses. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Luego de una extensa causa judicial con querellas interpuestas y acusaciones de un perjuicio por daño patrimonial que supera los 1.300 millones de pesos, el Juzgado de Garantía de los Andes fijó una fecha de formalización para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames.
Será el próximo 26 de mayo cuando el Centro de Justicia determine la necesidad de cautela por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y falsificación de instrumento público. La información con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Tras una extensa trama judicial que incluye una demanda de la Contraloría por daño patrimonial que supera los 1.300 millones de pesos, el Juzgado de Garantía de los Andes formalizará al alcalde de Rinconada, Juan Galdames, por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y falsificación de instrumento público el próximo 26 de mayo. Las acusaciones también apuntan a la compra de 3 terrenos a un cercano del alcalde, operación que habría incluido reuniones fuera de la ley de lobby y el uso de documentos presuntamente falsos para aumentar el valor de los predios hasta en un 3.000%. Juan Castillo, querellante en esta causa y concejal, aseguró que apenas se percataron de la posible constitución de delitos por la compra de terrenos, le solicitaron al jefe comunal que desistiera sin obtener respuestas.
Nos dimos cuenta que estas negociaciones, estas compras de terreno, podían ser constitutivos de delito, por lo tanto nosotros le dijimos al alcalde en primera instancia que no lo hiciera y que nosotros, si él lo hacía, lo íbamos a denunciar como corresponde. El alcalde no nos hizo caso, concretó los hechos, hubieron traspasos de mucho dinero.
Desde la defensa, en tanto, aseguran que las imputaciones carecen de sustento penal, planteando que se trata de decisiones administrativas que han sido interpretadas erróneamente como delitos. Por lo mismo, José Villagrán, abogado del alcalde, sostuvo que aportaron una cantidad importante de pruebas para poner sus argumentos en conocimiento de la Fiscalía.
La Fiscalía no va a poder acreditar ninguno de los delitos que imputa y en ese contexto estamos preparando y hemos aportado a la investigación una cantidad relevante de medios de prueba que tenían como propósito, primero, poner en conocimiento del Ministerio Público nuestros argumentos.
Cabe recordar que el Consejo de Defensa del Estado también interpuso una querella criminal en contra de Juan Galdames, remarcando la presencia de más involucrados en esta causa judicial. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tres casos de influenza aviar se registran en la región de Los Ríos, afectando a cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Ambanter. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El primer contagio se reportó en un ejemplar encontrado muerto, siendo trasladado a un laboratorio donde se constató la presencia de la enfermedad. A partir de este caso se hicieron más pruebas en el mismo sector, correspondiente a la comuna de Mariquina. El director regional subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero, Eduardo Monreal, confirmó dos nuevos contagios de gripe aviar en cisnes de cuello negro, todos al interior del Santuario de la Naturaleza Carlos Ambanter, totalizando tres casos en Los Ríos. La autoridad afirmó que se reforzará la vigilancia en el sector y se activaron los protocolos de cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad.
Teníamos hasta el viernes un solo caso confirmado y el domingo el laboratorio nos confirmó dos casos más de muestras que se habían tomado la semana pasada. Por lo tanto, hasta la fecha tenemos tres muestras positivas, todos en la misma área. Eso se trata ahora, hacer una actividad de vigilancia en los alrededores, cuarentenar los sitios en los cuales efectivamente tenemos los puntos positivos, cuarentenamos un kilómetro de la redonda.
La situación obligó a SENAPRED a declarar una alerta temprana preventiva por emergencia zoosanitaria, al igual que en otras regiones del país. Desde el Servicio Agrícola y Ganadero llamaron a los propietarios de aves a estar atentos a síntomas como actitudes erráticas, si es que están jadeando o no pueden volar. También recalcan que la enfermedad puede afectar a las personas que podrían presentar síntomas similares a un resfrío o decaimiento, por lo que recalcaron que no se debe tocar a los ejemplares con sospechas. Los tres cisnes que dieron positivo a la gripe aviar fueron sacrificados en Valdivia. Bio Bio, la radio.
Horas con 56 minutos. Julián Carvajal, joven que padece distrofia muscular de Duchenne, y sus padres comenzaron una caminata por segunda vez desde Puerto Montt a La Moneda para presentar el caso al presidente José Antonio Kast. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Hace más de un año, la familia hizo el mismo trayecto con la esperanza de lograr reunir los 3.500 millones de pesos que necesitan para el tratamiento del adolescente y también hablar con el expresidente Gabriel Boric. Sin éxito, logrando solo el 3% de la meta hasta ahora. Al respecto, la madre de Julián, Rocío Cárdenas, señaló que recurrieron a diversas instancias sin obtener resultados favorables.
Hemos tenido una lucha durante 17 años con esta enfermedad. Cuando a Julián lo diagnosticaron a los 8 meses y medio, no teníamos esperanza. El doctor nos dijo inmediatamente cuando lo diagnosticó, si no ocurre un milagro, que hay algún medicamento, Julián se va a morir. Desgraciadamente nosotros recurrimos a todas las instancias posibles y no hubieron respuestas. Desgraciadamente ahora, como lo ven, estamos en las manos de los chilenos, porque en verdad no tenemos opción. Ahora vamos a salir a peregrinar durante 32 días con nuestro hijo en situación de discapacidad.
En esta oportunidad, la familia caminará junto a su hijo, que está en silla de ruedas, para lograr presentar el borrador de un proyecto de ley al jefe de Estado con lineamientos para facilitar el acceso a medicación a menores con síndrome de Duchenne. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
A más de 2 meses aún se realizan coordinaciones entre la Fiscalía y la empresa Coñimo por el hundimiento del catamarán Coñimo primero en el estuario del Reloncaví.
La Federación Regionalista Verde Social defendió a su ex militante Egon Montesinos, catalogando como excesivas las críticas al rector de la Universidad Austral tras el ataque que sufrió la ministra de Ciencia.
El gobierno se encuentra reuniendo las mayorías necesarias para ingresar la ley miscelánea de reconstrucción nacional y este miércoles el Ejecutivo dará a conocer el grueso de la propuesta.
La UDI le entregó al gobierno un proyecto de ley que busca restringir la gratuidad a estudiantes que sean condenados por delitos graves, extendiendo la sanción a la educación superior.
Y el ex diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, quien está acusado en la causa Manicure, presentó una querella contra el fiscal regional de la Araucanía por tráfico de influencias.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra.